prnoticias.com Podcast Onda Mujer Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La Vida en Roseta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa, 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 whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Ay, cómo nos encanta esto, ¿eh? De disfrutar de la vida. Muy buenos días a dados, muy buenas noches a dadas. Guten Morgen, guten Abend, bonjour. Esto es una demostración de que aquí hablamos idiomas. Es que somos muy internacionales. Y aquí en La Vida en Roseta, en Onda Mujer Perra Noticias, ya sabéis que practicamos el Hada Madrining, porque un poco de Hada Madrining, que es un mucho de coaching, que hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de temas que nos interesan a todos y a todas. Y estamos comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices y salir a ganar a la vida. ¡Qué caramba! Siempre a ganar, ganar, ganar de lo bueno, ¿eh? De lo malo, adiós, adiós. Si quieres ver la vida en Roseta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Bueno, dado que la primavera es sinónimo de... ¿Y por qué no? Voy a ser la mejor versión de mí misma. La primavera, porque hoy es lunes 21 de marzo. A ver, hoy es lunes 21 de marzo, pero tú te puedes escuchar este podcast cuando te dé la real gana, cuando te pase por la varita, por la corona, por el arco de triunfo, por las tres cosas a la vez. Claro que para eso eres lo mejor que te ha pasado. La primavera, la sangre altera, con su renacer, y es una buena excusa para sacar a pasear nuestros dones, talentos y atrevernos a poner en marcha un plan, proyecto o sueño. El invierno puede habernos servido para reflexionar, aunque nunca es tarde, si la reflexión es buena, para idear y gestar nuestro sueño. A la introspección debe seguir siempre un periodo de puesta en práctica. Al igual que en el jardín plantamos nuevas plantas, vemos a los árboles comenzar a echar hojas y flores que más tarde se convertirán en frutos. A mí me encanta verlo en mi jardín, os lo garantizo. Así nosotros debemos atrevernos a brotar, a mostrarle al mundo los resultados de nuestras plantaciones interiores, nuestro inner garden. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? Siguiendo con el símil de plantas y árboles, ¿qué bichos y plagas suelen atacarte con frecuencia o a cuáles eres más vulnerable? Sustituye plagas y bichos por pensamientos, actitudes, conductas, personas, situaciones, etc., etc., etc. Tratamiento. ¿Cuál sería el adecuado? O te haces dos o tres estilos de tratamiento, ¿eh? No tienes por qué ser uno. Pero tú te invito a que reflexiones acerca de cuál sería el tratamiento más adecuado, más efectivo. No el que menos va a fastidiar a los demás, porque se trata de eliminar las plagas y los bichos, sino el que mejor te va a sentar a ti. Porque siempre hay que quedar bien con uno mismo por encima de todas las cosas. Así que atrévete a brotar en todo tu esplendor. Si todos mostramos la belleza de nuestra alma, el mundo será un lugar más luminoso donde todos podremos vivir mejor y más felices. And now, the end is near, so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full. I traveled each and every byway, oh and more. Para presentarla, os voy a leer la siguiente. A mi modo, yo también soy una persona singular. Me gusta hacer las cosas a mi manera. Como la canción del Elvis Presley, My Way. ¿Por qué he emprendido? Respuesta. Ella se pregunta y ya se responde. Porque me cansé de ejercer la abogacía, y os estoy dando pistas, en base a los disvalores de otros. ¿Mm? ¿Original? Por original no quedará. Porque me harté como mujer de cobrar menos que mis compañeros hombres por el mismo trabajo. Porque en esta profesión, si eres mujer, no puedes ni plantearte ser madre porque te echan del trabajo. Maicundes, que diría Rose. Porque creo firmemente en este trabajo como un arma valiosísima al servicio de la sociedad. Porque dentro de mí hay una mujer con una fuerza a la que le gusta tomar las riendas de su vida. Ha leído Rosetta, está claro. Y odio obedecer... Oh, es muy rosetiana. Lo odio. Odio obedecer, lo odio, ya somos dos. Pero me encanta gestionar los problemas de otros y convertirlos en soluciones. Y no es coach, es abogada. Os presento a la mejor abogada del mundo mundial, Leticia Hernández.
Hola.
Muy bienvenida, Leticia.
Muchas gracias.
Ya has visto que esta no es la típica entrevista que te hacen, ¿eh?
Qué mala, qué mala.
¿Cómo que qué mala? Soy buenísima, soy buenísima. Yo escucho esto y te garantizo que te contrato como abogada.
Bueno,
reina
pues
mía.
Entonces...
Yo sí.
Muy bien, bendito sea.
Yo sería tu cliente perfecto.
Desde luego que sí.
Sí, sí. Tú ya has escuchado a Lorena y a Yolanda en otras ocasiones, así que...
Exactamente.
Oye, que era este trabajo en el cual no... Si te planteabas ser madre, que estabas en, yo qué sé, en un trabajo anclado en el año 1800...
Pues la abogacía parece que está anclada en el 1800 para las mujeres. Bueno, realmente hay muchos trabajos en este país que parece que están anclados en el 1800. Porque si tú quieres tener una profesión exitosa como mujer, pues tienes que renunciar a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues...
Pero yo soy más mayor que tú. Yo tengo más años en la tierra que tú. Y a mí eso nunca me pasó.
Bueno, a mí tampoco, porque he dado puerta a eso y he decidido hacerlo yo un poco a mi manera.
No, pero incluso
lo he visto
cuando,
mucho,
cuando
lo he visto
trabajaba,
mucho.
Yo tengo otra versión, que sí. No quiere decir que la mía sea la única. La mía es la mía, pero me gusta siempre ponerla sobre la mesa, porque yo fui una directiva muy joven en un sector muy competitivo y yo no tuve ni techo de cristal ni tuve que renunciar a nada.
Pues eso es una gran ventaja, ¿eh? Yo tengo muchas amigas abogadas que han sido pues despedidas de su trabajo por ser madres, relegadas a otro tipo de puestos. Entonces, pues bueno, también es una cosa que creo que hay que denunciar. Y creo que
me
hay
has
que
quitado
decir.
La idea de
sí.
Hay que denunciarlo porque, claro, ¿y por qué fueron despedidas?
¿Por qué fueron despedidas?
Sí.
Pues porque hay determinado tipo de jefe, determinado tipo de trabajo que yo creo que asume que por un salario miserable, aunque fuera el mejor salario del mundo, le tienes que dar tu vida, ¿no? Le tienes que dar todo más allá de tu tiempo laboral y de alguna forma pensamos que los hombres van a hacer eso y las mujeres no van a hacer eso, o que para hacerlo tienen que renunciar a sí mismas, ¿no?, de alguna manera.
¿Tú trabajabas en empresa privada o en la administración?
Porque yo he trabajado siempre en empresa privada, sí.
Por eso era el que si te planteaba ser madre,
no,
te echaba.
No, pero esto no me ha pasado a mí. No, esto no me ha pasado a mí. Esto, estoy denunciando una situación que le pasa a otras compañeras y creo que es importante decirlo.
Y tú, como... Vamos a seguir, es que si no entramos por otro... La discusión de... Así que te montaste por tu cuenta, ¿eh? Dijiste ser emprendedora. A ver, cuéntanos, porque claro, yo quiero que la gente te conozca como persona, pero que también sepa que eres abogada y que si necesitan de una persona de tus características que es abogada, que diga, caramba, esta es mi abogada para estos casos. Así que, ¿qué haces en tu despacho, aparte de pasártelo bien?
Pues
y de pagarte como te dé la gana.
Aparte de pagarme como me da la gana.
Exacto.
Y pasármelo fenomenal, ¿yo qué hago? Pues yo sobre todo ayudo a empresas que trabajan dentro de sectores regulados. Es decir, estos sectores que están muy sujetos a regulación administrativa constante. Por ejemplo, el sector de la energía, de las energías renovables, el sector farmacéutico, es decir, empresarios que están expuestos a una inseguridad jurídica muy grande y a ver su actividad muchas veces abocada al fracaso si no tienen la suficiente abogacía preventiva y luego incluso de ataque, ¿no? Cuando ya tienen un problema montado. Entonces esa es nuestra línea de negocio fundamental, gestionar las relaciones de las empresas con la administración.
Pero tú tienes unas características de personalidad, ¿bien? Porque, bueno, pues tenía yo unos 12 años, fue mi primera incursión oficial desde muchísimo antes y extraoficialmente me pegué con muchos niños. Es que es todo, vamos, es una Juana de Arco total. Proteger a mi hermana pequeña. Hace poco me dijeron que me entran ganas de meterse en el problema solo para contratarte. Dice, a ver, le dijeron así, a ver si lo digo bien. Me entran ganas de meterme en un problema solo para poderte contratar. Toma, ya qué piropazo, ¿eh?
Totalmente. Para un abogado es un piropazo. Yo es que siempre he sido muy combativa. O sea, yo no me conformo con nada.
Ahí quería ir. Me
enervo, ¿no? Me pongo... Se me ponen los pelos de punta de alguna forma. O sea, no descanso hasta que no haya una solución.
¿Qué consideras injusto, Leticia?
¿Qué considero injusto? Hay tantas cosas. La vida muchas veces es injusta,
¿ah, sí?
¿No? Sí, pues injusto es que alguien no tenga la capacidad para defender sus propios derechos. Injusto es que alguien no tenga la buena suerte de tener el mejor abogado del mundo, tenga el problema que tenga, haya hecho lo que haya hecho. Eso, por ejemplo, es injusto, ¿no? Dentro de lo que es mi sector. Injusto es no saber defenderse, injusto es no tener quien te defienda, eso es injusto.
Pero hay veces en que parte de eso tiene que ver mucho con nuestra contribución por acción y por omisión, porque hay gente que a lo mejor se contrata a un mal abogado y persiste y o dice, bueno, es que los abogados son caros, esto lo comentamos ya en otra ocasión.
Sí, de hecho eso es el problema con el que nos encontramos muchas veces, que la gente no quiere pagar, incluso a veces le dices, pues es
no
que te cobro...
Pagar.
No, le dices, es que te cobro la primera sesión y dicen, no, es que entonces no voy o es muy caro. Bueno, pues si quieres el mejor servicio jurídico, pues también hay que estar a la altura de esa exigencia, ¿no?
¿Pero qué se creen que es un abogado?
Claro.
¿Qué pasa? Que tú como abogada tú no has tenido que estudiar, ¿no?
Claro, yo no he tenido
que
estudiar.
No has tenido
que
estudiar.
Pues mira, yo aparte de la carrera estuve 5 años opositando al cuerpo de abogado del Estado. O sea, eso me ha permitido especializarme en cosas tan raras como las que ahora ejerzo, ¿no? Y todo lo que está relacionado con el sector público y hacer mi trabajo muy bien. Entonces, bueno, pues eso obviamente tiene un coste ajustado a lo que se ofrece y al resultado que le das al cliente en todo momento, ¿no?
Sí, entonces, claro, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando alguien te dice yo no le pago?
Bueno, a ver, yo procuro lo que puedo cobrarlo por anticipado.
Eso provisionamiento
es una buena medida.
De fondos, provisión.
Sí, las
de
provisiones
fondos,
de fondos
sí.
Son importantes, pero sí, se te queda mal cuerpo, ¿no? Cuando alguien te dice que no quiere pagar. De todas formas, yo me cuido mucho de elegir bien a los clientes para que eso no pase, ¿no? Me permito el lujo de decir esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. De hecho, en este año de recorrido de despacho, que además esta semana estamos de aniversario, hay a mucha gente a la que le he dicho que no y no me he arrepentido en absoluto. O sea, yo creo que cuando uno gestiona su propia empresa y hace las cosas a su manera, hay lujos que se puede permitir, ¿no? Y entre otros, elegir para quién quiere trabajar y cómo. Y yo eso lo hago.
Casi nada.
Casi nada.
¿Qué tipo de cliente no te gusta, Leticia? Para que cuando lo escuchen digan, si tengo esa actitud, más vale que no vaya a buscar a Leticia Hernández, porque me va a decir tururú de La Habana.
¿Qué tipo de cliente no me gusta? Pues bueno, a veces va mucho la línea de qué tipo de persona no me gusta, ¿no?
Bueno,
no
es que
gusta.
La persona que se pone en modo cliente, claro.
No me gusta el cliente respetuoso, irrespetuoso. No me gusta el cliente machista, el que espera que como mujer le des más que un servicio jurídico.
Ah.
Eso es muy interesante, ¿no? Desde
a ver,
que he
ese
aprendido...
más, específicanos el ese más.
Ese más, pues sí. Bueno, no sé, el oyente que lo entienda como quiera.
No, bueno, yo quiero especificarlo.
Yo creo que a las mujeres, además de ser las mejores en nuestro trabajo, oye, parece que lo tenemos que demostrar a mayores, más de como lo haría un hombre, ¿no? Tú vas a hablar con un compañero abogado y la gente le pide, pues, pues oye, llévame este pleito, hazme este juicio. Pero cuando eres mujer es, oye, ¿y qué tal si te invito a cenar y vemos cómo enfocas esto? Entonces, ese tipo de actitudes son las que a mí me molesta mucho encontrar en un cliente. Aquellas que te degradan profesionalmente, ¿no? ¿Qué más no me gusta?
Pero eso, si me permites un inciso, se corrige con haciendo una declaración de intenciones desde el primer día.
Pues sí, mira, y a la es primera, una buena sugerencia.
Y a la primera que ves, decir, mire, yo le voy a contar mis normas, ¿de acuerdo? Si quiere que sea yo su abogada y que le represente, nos vamos a ceñir a una relación estrictamente profesional. ¿Qué quiere decir profesional? Horarios de despacho, tal, usted no me llama fuera, tal, no sé cuántos, no hay cenas ni comidas, usted me va a tratar como si yo fuera un hombre.
Sí,
porque esto
totalmente,
es una relación profesional.
Totalmente.
Ya está, ya te libras de historietas.
Totalmente. Pero fíjate que yo pensaba que cuando uno emprendía, una mujer emprendía, que no se encontraba con esta clase de problemas machistas. Con estos problemas con los que te encuentras cuando trabajas por cuenta ajena y estás en una empresa, pues bueno, con compañeros hombres, mujeres, jefes hombres y mujeres. Yo pensaba que esto era de esa esfera, ¿no? Y de repente emprendes y dices, jolín, ¿qué pasa? Que es que aún tengo que pagar un precio mayor por ser mujer para ejercer mi profesión a mi manera, ¿no?
Yo creo, Leticia, que uno tiene que hacerse un poco de autoanálisis y decir, ¿cómo puedo estar contribuyendo por acción o por omisión? Porque a veces es la omisión. El que no tenemos unas normas clarificadas y no las ponemos. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, por la omisión, propiciamos que haya gente que confunda la gimnasia con la magnesia.
Pues sí.
Y haylas también.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué más?
¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo, del cliente?
No, del tipo de cliente que dices, uy, le veo venir y
pues
fuera,
mira,
fuera.
No,
yo
me
este
gusta
no lo quiero.
El cliente que regatea, el cliente que no es sincero, el cliente que no establece una relación de confianza desde el principio, porque es que realmente como abogado solo puedes ayudar bien a un cliente desde la confianza, ¿no? Y desde la sinceridad, desde tu código ético, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Y siempre el cliente tiene que tener muy claro lo que tú puedes hacer por él. Y lo que estás dispuesto a hacer por él y lo que no, ¿no? Entonces yo creo que en
pero
esa
eso te lo tiene que preguntar el cliente y o se lo tienes que decir tú.
No, el cliente normalmente te llega con un problema. Y a veces para un mismo problema hay muchas soluciones, ¿no? Entonces tienes que hacer una valoración de éxito para ese cliente, o sea, una previsión de cuál es la mejor vía que se puede conseguir, cuánto tiempo se puede tardar. Eso es muy importante que el cliente lo sepa. Y teniendo en cuenta todas esas cosas encima de la mesa, pueda tomar una decisión libremente. No con falsas expectativas, o sea, al final, pues un abogado no tiene por qué ser MacGyver, aunque sea el mejor abogado del mundo, la mejor abogada del mundo. Entonces yo creo que eso es muy importante desde el principio, que el cliente sepa cuál es su problema, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y sobre todo pues que es, lo que no te cuenta tú no lo puedes adivinar.
Evidentemente.
Claro.
Eso fue el caso de una conocida mía que se quejó del abogado matrimonialista y yo le dije, ya, digo, pero tú a eso a tu abogado no se lo contaste. No, digo, ¿y por qué no? Digo, tu abogado tiene que ser tu confesor. Si tú a tu abogado le escondes una información, luego ahí tienes el resultado. Digo, no te enfades con él, enfádate contigo.
No, no, exactamente, es así. Y de hecho, pues bueno, siempre que se establece una relación por escrito, pues bueno, en el contrato que tú haces con el cliente o en el presupuesto, pues esas cosas hay que advertir, ¿no? De alguna forma siempre hay una cláusula de no me responsabilizo de lo que yo no sepa porque me lo tenías que haber contado, ¿no?
Entonces, pero una cosa también, sí. ¿Por qué crees tú que la gente piensa que los abogados son caros en vez de rentables?
Bueno, es que realmente es que hay muchos abogados que no son rentables y que son caros, porque pasan todas las profesiones, ¿no? Hay mucha oferta y no todo el mundo sabe hacer su trabajo. Es como si yo solicito un servicio de marketing. Pues puedo contratar al mejor y que lo haga estupendamente, o puede ser un auténtico fiasco porque me he equivocado en la persona que he elegido. Con la abogacía pasa lo mismo. Hay que elegir a una persona muy especializada.
Claro,
en
pero ¿cuáles
hace
son las señales? ¿Qué preguntas le aconsejarías a un potencial cliente que fuera a contratar a un abogado que dijera, fíjate en esto y en lo otro, o hace estas preguntas? Yo tengo mi experiencia propia, pero quiero la tuya.
Pues la mía. Pues
ponte en el otro lado y
yo poniéndome en el mismo, y por experiencias que me han contado mis propios clientes, de experiencias que han tenido con otros abogados, y bueno, aunque luego las comparaciones son odiosas, siempre te dicen qué diferencia, pues yo diría al cliente, huye de los charlatanes, huye de las superpromesas, que te deje muy claro desde el principio y si puede ser por escrito lo que se puede hacer y lo que no. Dentro de que no tenemos una bola de cristal para averiguar el futuro y de que al final acaba decidiendo un tercero, que es un juez, que a ti esa persona sobre todo te transmita confianza y profesionalidad en lo que hace. Y si te lo han recomendado, pues muchísimo mejor.
Sí, pero también a mí me recomendaron a una abogada y era un fiasco. Menos mal que le hice la pregunta pertinente. En la segunda reunión, se la tendría que haber hecho en la primera, pero se la hice en la segunda. Y cuando se la hice en la segunda, yo creo que si la llamo hija de puta no reacciona peor. Cuando le dije, digo, vamos a ver, digo, si mi caso lo vas a dejar para el fin de semana, casos como el mío, que son enjundiosos, o sea, el mío era de campeonato, lo dejas para el fin de semana, entonces digo, vamos a ver. Y me llamó histérica y le dije, vale, muy bien, digo, te voy a hacer la pregunta del millón. Digo, ¿qué experiencia tienes en casos con los como el mío?
Exactamente.
Y me contestó que ya era catedrática y que ya no sé qué, no sé cuántos. Le dije, voy a pasar a buscar los papeles. Y digo, ¿por qué me voy a buscar un abogado de verdad, no tú? Y me lo habían recomendado. Y al siguiente que fui, la primera pregunta fue, ¿qué experiencia tienes en casos como el mío? Y con toda tranquilidad me lo contó, habló del porcentaje de éxitos, que ahora ya puede sumar también el mío.
Claro,
también me lo solucionó.
No, y de hecho, a ver, yo cuando hablo de recomendación normalmente me estoy refiriendo a esa recomendación que te viene de un cliente para el que has hecho algo parecido. O sea, que bueno que sea una recomendación fundada, pero por supuesto la pregunta al abogado de la experiencia que tiene, de los casos que ha hecho, que te pueda realmente mostrar, pues eso, un poco cuál ha sido su trayectoria dentro de esa área, pues si al final siempre es fundamental.
¿Y el que empieza? Porque tú también empezaste una primera vez.
Sí, sí.
Claro. Y entonces, ¿por qué tenían que confiar en ti? ¿Por esas ganas de batallar contra la injusticia?
Yo creo que eso siempre fue un factor muy importante. Eso y una formación muy sólida, ¿no? Que al final yo creo que la formación no se suple con nada. Que una persona tenga la mejor formación siempre es para confiar y ganas de trabajar también, porque cuando se ha estudiado mucho, cuando realmente se sabe mucho y tú realmente estás confiando en un abogado que es honrado, yo creo que puedes contar con el resultado, ¿no? Luego con los años, que al final la falta de experiencia siempre la acaban remediando los años, ¿no? Pues obviamente se tiene más a los 32 que a los 24. Pero...
Claro, te has tenido más casos, sí, más ensayo
has tenido
error, claro,
más casos,
claro.
Has tenido más ensayo error, pero bueno, esto no significa que haya que confiar en el abogado mayor y desconfiar del abogado joven, ni muchísimo menos.
Exacto.
No tiene nada que ver.
Hay una película que interpreta Matt Damon, que él es un abogado recién licenciado y se hace cargo de
el indomable Will Hunting, ¿no?
El caso contra la... aquel caso de cáncer y demás, y que les gana, les gana la aseguradora. Sí. Y es un abogado joven, recién licenciado. Y esto ya estamos hablando de lo que los abogados son caros, cuando resuelven
cosas.
Tengo
que decir que yo gané mi primer juicio y era joven, o sea, que no pasa nada.
¿Has perdido algún juicio que no el juicio?
Todos hemos perdido juicios. El que diga que no miente ha ido a muy pocos. Sí, lo que pasa es que yo creo que también es importante, pues eso, saber por qué se pierden las cosas, que el cliente lo sepa. Hay veces que se va a juicio ya sabiendo que no se va a ganar, ¿no? Que se hace incluso por ganar tiempo, ¿no? Como estrategia, y eso el cliente lo sabe. Bueno, pues el abogado que nunca haya perdido ninguno, como digo, ha ido a muy pocos o... o no sé.
O no sabe lo que es la abogacía.
Exactamente, sí, debe ser eso.
Ay, querida Leticia, te invitaremos a venir otro día al programa de La Vida en Roseta. Por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Teléfono, web,
pues
todas
esas
cosas.
Pues en la web me podéis encontrar en www.lhmlegal.com. Además, estoy en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, como LHM-legal. También me podéis encontrar en Google Plus. Me podéis llamar por teléfono al 91-125-0373. Me podéis mandar un email a info@lhmlegal.com. Y bueno, pues me encontraréis en Velázquez 15 cuando queráis. Así que nada.
Y aquí en el programa de Roseta, porque volverá.
Cuando Roseta me quiera invitar, pues estaré encantada de volver.
Y yo también, Leticia.
Muchas gracias.
La mejor abogada del mundo mundial, di que sí.
Gracias.
A ti.
des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Good morning. Os voy a leer un trocito, le voy a hacer un poco la pelota a Rosetta, porque es que si no, a este paso me dirá, mira, Rose, que te den, porque es que no me hablas de mis libros y eso no puede ser, así que la vamos a hacer un poco la pelota. Pero hoy viene al titillo fantástico de haber escuchado esta magnífica conversación. Bueno, Leticia me ha chiflado, ¿eh? Yo estoy convencida de que cuando tenga, ojalá Dios no lo quiera, un problema legal, pero ya tengo a mi abogada de cabecera. Eso lo tengo clarísimo desde que me la presentó Rosetta. Así que os voy a leer un trocito de Soy lo mejor que me ha pasado. Ya sabéis que este libro es de Rosetta, El arte de aprender a ser y a ser feliz. Y me voy a la página 87 y dice, rompe las reglas, break the rules. Rompe las reglas del juego de la sociedad. Cambia las normas, crea tus propias reglas. Solo así podrás mantener la genialidad en forma, o sea, como ha hecho Leticia siempre, claro. Encerrado en la camisa de fuerza de las normas, las reglas y las no puedes, no debes, you shouldn't. Del miedo solo malvivirás tu vida porque no se te ocurrirán ideas geniales para solventar tus problemas o para mejorar tu vida. Ya sabéis, este es el libro Soy lo mejor que me ha pasado, editado por RBA. ¡Mamma mía, que acaba de llegar Lorena!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Siempre es un buenos, buenos con alegría, con magia, con branding. Parece que sea un anuncio de brandy, que no, no es lo mismo brandy que branding. Good morning, Lorena.
Buenos
How
días.
Are you, darling?
Muy bien, muy
darling.
Bien.
Are you feeling great? Are
super
you extraordinary
bien.
And terrific as usual?
Tengo las alas así,
yes.
Están ahí
yes,
haciendo
yes,
chiribitas.
Yes, yes.
Pues mira, no os voy a hablar de branding, pero no, porque...
I put the foot in my mouth. Se ha metido pero la pata,
hablar...
las patas al corbejo.
No, pero sí, o sea, que esto lo he descubierto pues por, gracias a que soy una profesional liberada, ¿no? Y al igual que Leticia, Yolanda...
¿Liberada
y...
o liberal?
Liberal.
O ambas dos.
Liberal. La dislexia y yo que soy un despiste.
Se puede ser liberal y ser liberada también.
Pero bueno, sabemos que los autónomos, al fin y al cabo, luchamos muchas veces, bueno, es... Bueno, si eres profesional y emprendedor o trabajas por tu cuenta y quieres tener unas vacaciones de verano, focaliza tu energía, organízate y olvídate de procrastinar. ¿Qué es esa palabra?
Suena que te cortan los cataplines.
Está como muy de moda. Digo, o sea, ya, bueno, lleva ya tiempo, ¿no? Esa palabra
don't
ya...
procrastinate yourself.
Pero llevas como unos
años. No te corten los cataplines a ti mismo.
Suena muy dura. Sí. Pues nada, es, dicen que viene del latín. Y que quiere decir aplazar, diferir o posponer.
Cosas de los
pues bueno, eso, que te organices, nada de posponer, sí, sí, sí. De posponer nada, ¿no? Uh-huh. Y cuando te pongas algo, pues te sientes ahí y lo acabes, lo llevas a cabo, ¿no? Uh-huh. Lo que te has propuesto en ese momento es objetivo. Pues bueno, para no procrastinar, ¿no? Para uh-huh. no posponer, piensa en positivo. No hay nada más productivo que estar bien, estar feliz. Vamos, yo le digo por mi experiencia, ¿no? Porque llevo tiempo, ¿no? Trabajando por mi cuenta y como Lothings. Y es muy difícil. O sea, es muy difícil a veces luchar contra uno mismo, porque la batalla más dura es con uno mismo.
¡Qué jodido!
Entonces, lo sabemos muchas las que estamos aquí ahora mismo, ¿no? Que somos todas, tenemos nuestra... Somos empresarias, emprendedoras, pues eso. Estar sanas. No hay nada como, o sea, tener un cuerpo fuerte y porque si no, bueno... Pues,
pumping irons.
Sí, para... Sí. Y para poder con todo.
Oh, y para darle bofetones o cortes de mangas a esos que pretenden que porque eres mujer te guiñan el ojo y dicen, ay, vamos a cenar y así después hablamos del
trabajo. Ay, bueno, eso es muy común, eso es muy común. Y es verdad que cortar con eso...
¡Capullos!
Sí, sí, nos ha pasado.
Sí, sí, hay mucho capullo suelto, ¿eh?
Y bueno, pues eso, sigue una rutina. Es bueno seguir una rutina y empezar por las mañanas del mismo modo. Cada uno que se organice como quiere, pero sigue una rutina, ¿vale? Uh-huh. Concéntrate en una sola idea durante un tiempo que te hayas programado. Escribe un plan, ¿vale? O sea, define cuál es tu plan a medio plazo, al menos a medio plazo. Y como dice Rosetta también, a largo plazo hay que tenerlo muy en cuenta, pero al menos en medio, defínelo. Guarda el móvil durante las horas de trabajo o al menos ponlo en silencio cuando te quieras concentrar y no te cortes en darle a la tecla delete.
Exacto.
Delete, yo digo así como muy fallo, delete.
Al delete. Y ahora soy yo la que te tengo que cortar porque no se nos va a convertir la roza en calabaza.
Bye bye, see you.
Oye, lo bueno si breve, extraordinario. Así que para escuchar más a Lorena, os descargáis el podcast este, los siguientes y los de siempre. Ha sido un placer. Ay, ha sido un programa very beautiful. Y ya sabéis, si necesitáis abogada, Leticia Hernández. Si necesitáis una experta en branding, Lorena Pérez. Y también acordaros de Yolanda de Errepila. Y necesitáis un buen libro, pues tenéis los míos. Los míos no, yo solo tengo uno. Rose McPherson, ya no tengo el alma en pena. Y Rosetta, tienes muchísimas. Claro que como se lleva escribiendo tanto tiempo, pues en fin, menos mal que ha decidido ser mi mentora. Y entonces me ha apoyado. Hacer lo que os pase por la varita. We must not close our